Quack FM 103.4.
Buenas noches a todos, 11 de la noche, miércoles, noche de opiniones en Choriurde. Una noche más, un miércoles más, Jaleas, buenas noches.
Hola, buenas noches, hoy te dejé arrancar a
mí. Me dejaste arrancar a mí.
Porque entre otras cosas, ¿cómo suena qué sonido tenemos? ¿Qué técnico de sonido tiene este programa, por favor?
Pues ni más ni menos que el mejor técnico de sonido de la emisora Quack FM, nombrado por mis compañeros.
Sí, exactamente, me refiero.
Votado por mis compañeros.
Que eso no, eso es mucho decir, ¿eh? Me refiero.
Es mucho comprarse el voto que estuve ahí durando.
Bueno, pero que tus compañeros reconozcan que eres el mejor técnico. A ver, Opiniones solo trabaja con calidad, yo siempre lo digo.
Calidad. Me refiero. Lo bueno, lo mejor.
De alguno mejor,
oye, y de lo mejor, lo excelente.
Exactamente, me refiero. Entonces, era que arrancaras con este sonido perfecto.
Sí. El sonido perfecto, porque estamos en el estudio Rafael Arvada, que ya lo podemos decir, ha sido inaugurado recientemente. Estudio Rafael Arvada, quien escucha la cadena SER ha podido escuchar cómo hemos hecho un programa conjunto con Cadena SER, con la cadena SER A Coruña, en el que se inauguró oficialmente este estudio, en el que nosotros ya veníamos avisando que se iba a inaugurar, pero ya
oficialmente ya veníamos 27, usando.
Ya veníamos usando, porque sí, porque había que darle un poco de vidilla antes de que viniesen los de la cadena SER, que funcionase todo, ¿no?
Sí, yo ya vi todo muy bonito, muy ostras.
Ahora está todo impecable.
Pero no, la verdad es que no. Claro, no sé si nos merecemos semejante estudio ni siquiera.
Tenemos la gente que nos esté viendo por Telegram nos puede ver el nuevo estudio de la cadena Quack FM.
Eso aún nos falta.
Ahí está Jareas al final del estudio y estoy yo, Rafael Arvada, que era fue en su momento la primera
mujer
directora de una emisora y coruñesa de pro. Entonces Quack FM ha votado entre sus socios y se ha decidido que este fuese el nombre de este nuevo estudio. Así que tenemos José Couso, Alexandre Bóveda y Rafael Arvada, ¿no? Tres estudios de grabación, tres estudios de emisión. Aparte que además en Quack FM podemos emitir desde casa. O sea, esto es una cosa que Quack nos da.
Cada casa es un estudio.
Cada casa, ya hasta podemos poner un estudio en cada casa. Miércoles de opiniones en Churiurdin. Y miércoles que me gustaría que me dejaras un segundito nada más. Quiero un minutito.
Todo tuyo.
Quiero hacer un minuto, una pausa en la vorágine de la actualidad. Una pausa para recordar, porque en Coruña estamos de luto, porque estamos un poco con la muerte de Pablo Aguirre Gaviria, que recuerdas en las temporadas, hace dos temporadas en Minority Sports, sí. Cómo nos recordaba la actualidad el de Loar, ¿no? De Ferrol.
Sí.
Pablo Aguirre Gaviria siempre ha sido un puntal del balonmano en Coruña. Él ha acompañado a Loar desde muchísimos años, tuvo una pequeña, se fue hasta Canarias un año, pero luego volvió y es raro que no te encuentres en Coruña gente del mundo del balonmano que no haya sido entrenado en algún momento por Pablo, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte, el privilegio de haber hecho una parte del camino dándole un poco de voz aquí en Quack FM cuando nos hacían las crónicas de los partidos. Y la verdad es que hoy nos hemos quedado un poco en shock porque debido a un accidente de tráfico Pablo ya no está entre nosotros.
Una cosa, y el balonmano es un deporte que está muy en auge, cuidado, en Coruña.
Sí. Ojito porque lo vas a loar. Y de la mano de Pablo, además.
Sí, exactamente.
Estaba, sí.
Yo lo sé por incluso comentarios que escucho en el trabajo de no, es que ahora es que cada vez mi niño no quiere, o sea, no quiere fútbol, ahora quiere balonmano, ahora quiere balonmano,
así como otro de estos deportes puntales que están ahí en el candelero, ¿no? Como se dice.
Sí, claro, ahora no. No quiero decir, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero quizá, cuidadito, que el fútbol puede estar perdiendo paso, ¿eh?
Bueno, en Coruña tiene mucho tirón, pero no, sabes que estando como está en Coruña, en la primera red.
Sí, pero prefiero conceptualmente, cuidadito con el fútbol, con cosas como la Kings.
Bueno, pero lo que es interesante, sí, lo que es interesante, sí, es una observación interesante, efectivamente.
Que viste que ahora ya está la Queens League.
Está la Queens League para arrancar se ha exportado la idea
a Brasil,
a Sudamérica, efectivamente, ¿no?
Se va a hacer en Brasil, pero por ejemplo, cuidado, me parece una idea muy buena la de la Queens League, porque le va a venir muy bien al fútbol femenino, créeme, ya verás.
Claro, se le ha dado un empujón bueno, ¿no? Tú tienes esa opinión.
A ver, te cuento que otro día había 90.000 personas en el Camp Nou, ¿eh?
Sí, bueno, eso es...
Pasa que también hay una cosa, yo le decía hoy, mira, eso es trampa, porque el hecho de ver ya a Ibai...
Sí,
ya metes 50.000
no, personas. Pero tienes ese tirón y aparte tienes el hecho de que el parón de selecciones, se busca una buena fecha. Bueno, esos clubs tienen que también rentabilizar sus estadios. Y es una buena manera, ¿no?
Está hablando de que se sacaron ahí el Barça, se ganó 2 o 3 millones tranquilamente, está hablando.
Claro. Que aproveche porque el año que viene.
No sé yo.
No lo digo porque no va a estar el Camp Nou, va a estar en obras.
Tiene que jugar en el Montjuïc, exactamente.
Tiene que ir a jugar al Montjuïc, o sea que aprovechen.
Que no sabremos si será con Ansu Fati o sin Ansu Fati.
Ansu Fati jugará.
Jugará sí, pero
en el Montjuïc,
sí, pero a lo mejor no en el Barcelona.
No sé si todos
los partidos,
no sé si
o
un domingo sí, si un domingo no, o uno en la temporada. No lo sabemos.
Pero bueno, es parte de la actualidad.
Parte de la actualidad.
Que nos va a tocar.
Exactamente. ¿Te parece si charlamos un ratito? ¿Llamamos a Aaron, te parece?
Vamos a llamar a Aaron, a ver cómo, cómo le va.
Voy a poner, estaba poniendo antes la de Calamaro y me gusta.
Ah, me encanta, sí. ¿Me gusta? Sí, dale.
Venga, le ponemos un poquito la musiquilla a la gente y llamamos a... Ya vamos a ver, ¿te parecen?
Perfecto.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones.
Baja que si no nos quedamos con esta canción sin parar.
Estábamos aquí cantándola ya con entre nosotros aquí.
Nada, pues
tenemos al teléfono.
Buenas noches, Aaron, ¿cómo andamos?
Muy buenas noches. Muy bien. Hacía ya tiempo que no nos veíamos por aquí. Escuchábamos por aquí.
Pasa que entre los parones, unas cosas, otras, tus negocios, otros negocios. Tampoco luego, ¿sabes? Hay que, en pequeñas dosis, ¿sabes? Para que la gente tenga ansiedad de que venga, ¿sabes? Porque si no, después...
Claro, para que no se canse, claro. El pesado este aquí todas las semanas, claro. Que...
No, pero bueno, parón de selecciones, últimos resultados, vamos a hacer un poquito... a ver cómo va la liga, pero bueno, después del partido de ayer de la selección, yo creo que podíamos hablar un poquito de la selección.
Rompemos ese molde ahí de la selección, a ver qué hay ahí dentro.
En el que hay jugadores importantes como Merino, Oyarzábal, Zubimendi, también sí. Cabe la Real, tres jugadores de la Real, uno de los equipos que más aporta a esta selección. Pero hoy escuchando, os voy a lanzar una pregunta al aire, escuchando un montón de programas que escucho por la mañana y cosas por el estilo. Claro, hace cuando se ganó 2-0 a Noruega parecía como si teníamos un plan B, éramos muy buenos, ahora no somos tan buenos. Pero claro, se hablaba de que hay posiblemente muchos equipos distintos representados en la selección, es decir, hay muchos jugadores que no juegan juntos. Eso, yo creo que eso…
Eso se llama una selección.
Una selección, ya, claro, pero, evidentemente. Pero tú coges y vas a otras selecciones, sabemos que al final son 5 o 6 jugadores. Pero digo, para ser el segundo partido… Y gente que ya no había jugado junto. Porque tú con la selección aún vas jugando, tienes unos mecanismos, llevas un tiempo. La selección de Luis Enrique llevaban siempre los 10, 15 jugadores. A mí no me sorprendió. No me sorprendió el resultado, porque estuve viendo el partido. Porque vi que yo creo que los jugadores. Llegó un momento en el que querían hacer lo mismo que hacían con Luis Enrique. Porque un equipo en el que estaba Borja, estaba Aspas. Y tienes un tío como Borja para rematar de cabeza y Joselu y no centramos, queríamos hacer lo de siempre.
Ya.
Yo creo que hay que darle tiempo a esa selección, pero a mí, por ejemplo, la convocatoria y cosas que planteaba, a mí me gusta. No sé vosotros cómo lo veis.
Aarón.
Yo, por ejemplo, bueno, pues yo estoy un poco desilusionado con la selección. Sí es verdad que yo era muy pro Luis Enrique, ¿vale? Entonces, claro, los que somos pro Luis Enrique... bueno, yo creo que al final, independientemente de eso, hay que dar tiempo, ¿eh? O sea, es así. Hay muchos jugadores nuevos y, por supuesto, tienen que adaptarse. El que la selección no juegue por las bandas, bueno, yo creo que eso es que es muy raro ver a la selección jugar por la banda, porque si no juegan ahora con los extremos que tenían, o por ejemplo, cuando estaba Ferran, Nico, en fin, tienen gente para... O Yarzabal, ¿no? Cuando lo ponen también... Tienen gente para jugar, pues digamos, con una banda amplia de recorrido. Y no lo hacen. Al final siempre tienden a meterse por el medio. Y ayer ese fue uno de los pecados que cometieron.
A mí me faltó eso.
Sí, aún así, desde luego Pedri se nota muchísimo. Sí. Luego también es cierto que sigo pensando que Busquets puede ser bastante... Que es bastante importante todavía en la selección. Creo que se nota mucho. Aunque eso sí, un Rodri genial. Juanlu ha entrado con el pie derecho, o sea, ha entrado, que vamos, tocado con la varita. Fíjate, es curioso, pero siempre hemos tenido falta de delantero, porque bueno, digamos que el fallo que tenía Luis Enrique es que parece que intentaba esperar a ese delantero top, y si no lo había... pues había que meter como fuera a uno del Madrid o del Barça, en este caso del Barça que había tal, y meterlo ahí como fuera, uno que tuviera nombre. Y no, tenemos muchos delanteros buenos, como es Aspa, como es Juanlu, como es, en fin, que tenemos ahí Chicha, Morata, por supuesto, que sigue. Pero, sin embargo, es lo que hablamos. Si esos delanteros no consiguen tener esas oportunidades, te intentan meter a la cocina, no tocan balón y tienen 2 oportunidades en todo el partido, pues te encuentras con que por mucho delantero que tengas, no tiene gol. Yo soy también un de los que piensa que, por ejemplo, Ferran, si no estuviera en el Barça, no lo echaría de menos. O sea, sinceramente. No.
Es que hay cosas, pero a si ver, hay cosas, Aarón, a ver, es que hay un montón de melones abiertos aquí. Lo que dices ahora de Ferran, yo también pienso, yo opino lo mismo, ¿no? Que quizás es para hacer un poco de números clausus, ¿no? Se le mete a Ferran porque hay que meter a tantos de aquí y se mete. Pero, a ver, yo creo que hay dos cosas. Había muchas ganas de hincarle el diente a este tío.
Luis Enrique, sí. ¿Vale? Muchísimas.
Muchísimas ganas de hincarle el diente. Ahora ya se le hincaba el diente, ¿vale? A ver si ahora ya la mala gente que ya se ha desahogado. Vamos a ver si lo dejamos tranquilo. Para que el hombre trabaje en los próximos partidos. Ya esto ya pasó, ¿vale? Ya perdió, ya está. Ala, ya os habéis desahogado. Ya trending topic Luis Enrique, Padrique y todo lo que tú queráis. Vale, ala, venga, ya está. Desahogasteis. Venga, pues ahora vamos a dejar trabajar al hombre, ¿vale? Es cierto que para mí comete el error, entre comillas, error desde mi punto de vista, ¿vale? para mí te comete el error de querer contentar.
Igual a demasiada gente.
De querer, de no sí. querer, de que, sí. Vale, como es en mis dos primeros partidos, que jueguen todos. Y eso en la sub-21 te lo compro. Pero ya no estamos en la sub-21. ¿Vale? Entonces yo creo que para mí uno de los pecados fue ese. Independientemente de la parte de estrategia, de la parte de que, mira que yo soy declarado merengue y a mí en el gol que se indica, claro. Uf. A ver, hay que ser, no se puede entrar de esa manera. O sea, tenemos que ser más contundentes, tenemos que ser con más diente, llámale como quieras, ¿vale? Quiero decir que no toda la culpa es
el primer gol, el resbalón de Pedro Porro.
Falta de sí. intensidad, ¿no? O sea, falta de intensidad que quiso fue llegar al final.
Fue un defensivo realmente, claro.
Vale, vale. Sí. Pero independientemente no puedes entrar con 8 cambios.
Es que yo sé a lo que me refería con mucho jugador nuevo, porque son jugadores que... Y a ver, y en la selección de Escocia, cuidado, ya sé que no son unos tal, pero bueno, el que no sé cómo se llama, el que lanzaba las faltas, que puso uno en el larguero en la segunda parte, cuidado que el tío tenía un guante en el bolsillo.
No son bancos. Y no te vas a encontrar, ahora mismo en el fútbol no te vas a encontrar.
Ya no es Curaçao los que le metieron 7 a Argentina, eso ya no hay en Europa.
No, pero ahora mismo tú tienes que tener. Yo vuelvo otra vez a mi pequeño lema que utilizo siempre, ¿no? Portero top, defensa central top, centrocampista top y un delantero top.
Sí.
Y manténlos. Sí. Y manténlos.
Y luego rodéalos. Y rodéalos.
Entonces, no podemos empezar a dudar que si Rodri o si. No. Tienes que tenerlo y mantenerlo y aguantarlo. Y Morata, si está en forma, y Morata es el delantero de la selección, tiene que ser alguien el delantero de la selección.
Exacto, sí.
Esa es mi opinión, ¿vale? Y tienes que tener un portero top, que tiene que ser el portero top que tú ya sepas. Y luego tú vas rodeando, evidentemente, y moviendo las fichas, porque a veces puedes jugar 4-4-2, a veces puedes jugar 4-3-3, y ahí es donde el plan B y todo lo que tú quieras. Pero alrededor de esas 4 figuras, que son las que te hacen campeón en el fútbol moderno. Sí.
Pasa que yo creo que ahora mismo España, por ejemplo... Kepa lo hizo muy bien, me parece. Yo creo que el tema de la portería es cierto que hay que apostar. Como apostó Luis Enrique por Unai Simón y no lo hacía mal, yo creo que Kepa es un buen portero y seguramente cuando vuelve Unai Simón a lo mejor también va. Y bueno, yo creo que la selección peca. Yo creo que lo más grave lo veo en la defensa. No tenemos. No quiero hablar de Ramos, ¿no? Pero bueno, sinceramente, no tenemos un Puyol, no tenemos un Ramos. Ya sé que solo...
A nivel de liderazgo te refieres.
De liderazgo. No digo de calidad, porque Puyol solo ha habido uno y Ramos solo ha habido uno, ¿no? Los habrá mejores o peores. Pero digo, ese liderazgo que tenía Puyol y Ramos, ahora mismo no lo hay.
No lo hay, sí, exactamente.
Porque la selección es blanda. En defensa no tienes un... Hombre, no quiero que sean Javi Navarro y Pablo Alfaro, ¿no? Pero me refiero... No tienes un delantero.
Pero tiene que ser alguien que Carvajal mete la gambada que mete.
Que
le coma la oreja y que le dice, me cago en 10, tienes que estar ahí.
Porque ahora hablando metiendo un poquito de la Real, Renormand. Renormand es un pedazo de central, pero no es un líder, ¿eh?
No es peso. Ese peso.
Sí, sí.
Me refiero. Y es, para mí, Renormand es uno de los mejores centrales de la liga. No es porque sea de la Real, pero para mí.
No, realmente lo es.
Está en forma, además.
Está en forma, pero no es ese líder para la defensa. Que en cambio sí podría serlo Íñigo Martínez, pero Íñigo Martínez va de desastre en desastre. Raro es el rechace que no le va a él, o hace penalti, o Íñigo Martínez no está en forma. Lo mismo que tampoco está en forma.
Claro, pero esa es la labor de... O sea, yo entiendo perfectamente la maniobra de Sergio Ramos, ¿vale? La entiendo perfectamente el hecho de que yo quiero marcar mi época y no quiero que... Vale, yo lo entiendo. Vale, ya lo deja claro desde el principio, tú no vas a venir. Vale, lo entiendo, te lo compro. Pero creo que en España y españoles tenemos un top por puesto. ¿Vale? Y tú tienes que coger y comer la oreja a ese tío y decirle que tú eres el líder y tú eres el top, sabiendo que es capaz de asumir ese rol.
Claro, pero es que, claro,
ya, pero es que su trabajo es conocer los roles de... Claro. Y después son gente que vienen de su mano.
Es que la mayoría los conoce. Claro. Son todos... Por eso.
No estamos contratando a Ancelotti de selección, a la selección.
A ver, yo por ejemplo, que igual que he dicho que soy pro Luis Enrique, no me ha gustado el cambio y demás, tampoco he criticado a Luis de la Fuente. ¿Por qué? Pues porque entiendo que le ha tocado un papel difícil, al igual que le tocó a Luis Enrique. Viene de una selección con Luis Enrique que dejó un sabor agridulce. O sea, la selección de Luis Enrique nos queda el sabor agrio, amargo, del Mundial, de cómo nos fuimos del Mundial, pero luego si nos paramos a pensar, tanto en la Nations League, como en la Eurocopa, como en los clasificatorios, dejó un sabor muy dulce. Entonces,
sí, el problema que, perdón que te interrumpa, si es que el problema mayor que tenía Luis Enrique era su inclinación hacia un club personal, Y eso provocaba que en prensa hubiera una gran parte de la prensa que le atacaba por atacarle sin más.
Sí, tuvo cosas personales también, incluso por ejemplo con Jordi Alba.
Claro,
no sé si recordáis,
vale, pero
que a Jordi Alba lo tuvo cerca de dos años sin convocarlo, pero porque estaba mosqueado con él. Y hasta que Jordi Alba, porque sí es verdad que también tuvo un bajoncito a Jordi Alba, pero hasta Jordi Alba
también,
no se empezó
también cumplió promesas. Yo le prometí a Ansu Fati que iba a ir al Mundial para luego no ponerle.
Y para luego rajar.
Claro. Y rajar. De que no estaba en forma. O sea, en ciertos detalles, eso no lo manejó bien.
Sí, hay cositas, claro.
No lo manejó bien.
¿Vale? Al final, si te eliminas como te eliminaste desde un Mundial, es porque algo no se ha hecho bien.
Y le das.
A Marruecos le tenías que haber... Marruecos ha demostrado. Pero yo lo que me refiero es que el papel de Luis... Cuando digo lo del papel de Luis de la Fuente, me refiero a que, claro, Luis de la Fuente... o sea, pararas a pensar. Aunque Luis de la Fuente dijera... No, pues yo me voy a llevar a Ansu Fati, que creo que le tengo que dar esa oportunidad porque mola. Me voy a llevar a Ferran, porque a pesar de todo, Ferran, de la época moderna de la selección, es el máximo goleador. Me voy a llevar a Busquets. Por poner un ejemplo, él sabe que si hace eso, la gente se le va a echar encima. Y va a estar mucho más comprometido frente a una derrota. Entonces dice, no, yo aquí tengo que hacer cambio. O sea, la gente estaba pidiendo cabezas, la gente estaba pidiendo un Borja Iglesias, estaba pidiendo un Yago Aspas, y él ha querido ofrecerlo. Entonces, no pasa nada, tenemos una selección amplia, tenemos una selección buena, pero yo a pesar de todo tenía mis dudas y tanto el partido como Noruega como el de Escocia me dejó un mal sabor de boca por el sentido de que si te paras a pensar... Ayer, frente a Escocia, a pesar de que hubo tramos que fuimos superiores, a lo mejor con la posesión, pero poco más, pupa no hicimos, sí es cierto que en ningún momento vi que la selección pudiera remontar, incluso aun teniendo ocasiones. Y contra Noruega, sinceramente, creo que el resultado...
el resultado de Noruega miente mucho, cuidado. Si está el monstruo, si Noruega tiene al monstruo...
Que vaya golazo Marco, es el segundo partido, Charlotte, qué bueno es.
No, si Noruega tiene al monstruo Haaland, yo no sé cómo hubiese quedado el partido. Sí. Cuidado.
Buah, total.
Cuidado que a lo mejor, teníamos dos derrotas, de lo que estamos hablando ahora es de una crisis.
Sí.
Totalmente.
Cuidado.
O sea, el partido fue de 1-0 y dale gracias. O sea, por la segunda parte, incluso Noruega estuvo un poco mejor, era un partido muy espeso y porque te había entrado un gol, pero ya está.
Te cuento que Noruega juega con Subaza es Haaland.
Y Charlotte.
Bueno, Subaza es Haaland. O sea, yo estoy de acuerdo que estamos en opinión sin Churiurdin, pero. Subaza es Haaland. Tú tienes al monstruo este.
Yo sí tengo a Haaland.
Y tú tienes que jugar alrededor
de él. Es como Polonia. Coño, Subaza es Lewandowski. Es que es lógico.
Tienes que jugar alrededor de él. Entonces, y de repente le quitas eso. Yo entiendo que vale, que es muy pobre tener eso solo. Pero en el caso de él es suficiente. Claro, es suficiente, te puede llevar, este tío te puede llevar a ganar cosas, sin más. Y creo que el hecho de haberle ganado, no todas las selecciones van a poder decir lo mismo.
Creo que hay que tener también un poco de cuidado, porque a veces se nos olvida que estos partidos son oficiales, y se nos olvidan que, pues claro, damos por hecho que la selección tiene el nivel suficiente frente a los rivales.
Sí, viendo el grupo.
Exacto. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que ha jugado contra Noruega sin Haaland. Vale, le has logrado meter 3-0. Te juegas el liderato con Escocia. Has perdido. se pone primera de grupo. Por supuesto que estaba por ahí, no sé si era Bosnia, Georgia, no recuerdo exactamente, porque como le hacemos tan poquito caso a los clasificatorios, sí, ¿verdad? Lo damos muy de hecho.
Cuidado con el de Georgia, el innombrable, no es el del Nápoles.
El que está enamorado del Madrid, de Guti y del Madrid.
De cara, no sé, ese no es georgiano.
Krakowski o...
El del Nápoles.
Lo busco. Sí.
Y está en el grupo. Es que yo escuché no sé qué, que nos veremos con él. Claro,
yo no creo que tenga... A ver, creo que a los rivales que quedan, exceptuando, yo creo que estaría España y luego Noruega o Escocia, ¿no? Es lo que yo creo. Igualmente, creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta... Luego en el fútbol puede pasar 100.000 cosas, ¿vale? Pero de base yo creo que estos tres a los otros dos le va a ganar. O sea, creo que no va a haber ninguna sorpresa. Entonces te lo vas a jugar con Noruega y con Escocia. Y ahí es donde digo, ojo, cuidado, porque no sé exactamente cómo va. Creo que hay dos grupos que tienen uno más y creo que podrían pasar un tercero y tal. Creo que en el de España, no sé si...
Sí, pero en España, dos, a ver, pero, el grupo de España...
Pero fíjate una cosa que te digo, hablando ahora de que lo vio mi hermano, Carasquella o Carasquella, sí. Hay una cosa.
Sí, va,
y cuidado que este puede ser, lo ponían hoy, o puede ser el nuevo Georgia. Crack o el nuevo Bluff. Pero también te digo una cosa. Georgia ahora mismo coge el balón y se la da a este tío. ¿No? Uh-huh. Los demás defienden y él que decida y que haga. Sinceramente, eso no lo tenemos en España. No tenemos un tío, porque eso faltó el otro día contra Escocia. No tuvimos un tío que dijo, me dais igual, vosotros 10, pero yo quiero ganar el partido. Porque no lo tuvimos, ¿eh? Y a mí un tío como este, que coja el balón y que sepa que vale, juego yo y ya hago yo por ganar, eso falta en la selección española. No digo un Noruega, se la doy a Haaland y que Haaland decida.
Sí, pero que tú tienes en este grupo Georgia... Tienes este grupo Noruega y el tema es que le has dado ya a Escocia 6 puntos.
Exacto.
El peligro es ese, porque ahora si vuelve Haaland con Noruega y Noruega se puede poner líder y clasificarse de primero, te tienes que pelear con Escocia, con el que ya has perdido.
Exacto, ahí es donde iba. Claro. Que te tienes que enfrentar ahora contra Noruega en la vuelta.
Y que tienes que meterle 3. Cuidado, que a Escocia tienes que meterle 3 ahora mismo.
Claro. Porque vamos a poner que Chipre y Georgia se quedan fuera.
Eso es, Chipre, era que me faltaba.
Chipre y Georgia se quedan fuera. Pero es que a Escocia le has regalado un partido.
Sí.
Y ese es el peligro.
Es que hay que tener cuidado,
uno de 8,
Si hubiese ganado España ayer, se queda genial. Se queda tranquilo, se queda líder, puede pinchar una vez o dos, va a seguir teniendo esa renta porque con los que va a jugar después lo va a ganar. Pero ahora, ojo, cuidado, que parece muy simple, pero hay que tener cuidado.
Sí, porque leemos Georgia y leemos Chipre y hemos ganado a Noruega y parece que, bueno, pues esto, a ver, ya está, ¿no? Ya está, yo no lo veo. Esto, ¿sabes? Lo más positivo de todo esto es que es largo.
Sí, claro, a ver, los dos siguientes partidos que serán.
Pero ya no te puedes permitir pinchar, ¿eh? En España ya no te puedes permitir pinchar.
Es que el tema ahora es que si los dos siguientes partidos son Georgia y Chipre, tienes que machacar estos dos.
Sí. Claro, pero ¿y si empatas uno de ellos?
Eso es.
Porque empatar contra Georgia puedes empatar, porque tú vas 1-0 ganando y te viene
el
Krasquelia y te lo casca. ¿Y ahora?
Le pega un zambombazo.
¿Y ahora qué haces?
Como está de dulce, que todo lo mete.
Claro. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué ¿Ahora para casa? No, ese es el peligro. Al final el peligro es el haberte... O sea, en este tipo de competiciones que son largas y que son partidos de ida y vuelta y tal, evidentemente tienes la posibilidad de... Pero déjala para el final, el pinchazo. Déjalo para el final. No pinches al principio, porque luego vas a jugar con la presión. Y lo peor que pueda tener un seleccionador cuando acaba de entrar en una selección...
Es con presión ya.
Es empezar con presión. Para mí es la peor noticia.
Claro, yo entiendo que Luis de la Fuente tiene que probar, tiene que rotar, tiene que probar. La cosa es que yo no sé si hay amistosos, supongo que sí quedará algún amistoso a lo largo del año y habrá momentos para rotar, pero es que es lo que digo, se nos olvida que son partidos oficiales. Tú tienes que coger a un tío y decir, oye, en el lateral izquierdo va a jugar Valde. Valde ahora mismo está... en un nivel de forma impresionante.
Lo que mucha gente no entendió es que dos titulares del primer partido no estén ni convocados en el segundo. Eso fue una cosa un poquito extrema, quizá.
Entonces, pues creo eso. Creo que tenía que haber tenido la personalidad de decir, no, el primer partido tengo esto y en el segundo partido voy a tener más o menos lo mismo, aunque roten los cambios. Pero apostar por algo, que coja una regularidad el equipo, que ya de por sí que jugamos, que la selección juega de ciento en viento, va a costar coger esa regularidad, mínimo quedarte con, que sí, que está claro también que nos faltaba Pedri, que yo creo que también Busquets va a ir. Que quiere darle el protagonismo y la prioridad a Rodri, me parece genial que se lo dé porque lo vale y lo puede hacer, pero que se decida, tiene que mojarse, tiene que decidirse por jugadores, porque si tiene que hacer una selección, Luis Lafuente ahora mismo tiene que hacer una selección si ha decidido hacer un cambio, y hay que hacerlo, y no puedes estar experimentando en partidos oficiales porque te metes en jaleo y
yo creo que era innecesario.
Sí.
Podemos entender por qué lo hizo, pero era innecesario.
Tenemos, vamos a ver, España, en cuanto a partidos oficiales...
Que hasta junio... No,
juega en junio, el 15 de junio.
Ahí son todas, incluso amistosos están ahí.
Juega... No, yo aquí de momento lo que me sale, estoy leyendo la Liga de Naciones.
Pero digo, arriba pone todas las competiciones, entendemos que no hay amistosos, porque puedes... No ves, la tercera pone amistosos.
Debería entrar los amistosos también, por lo tanto, no veo que haya amistosos de camino
hasta
de aquí
junio,
hasta noviembre.
No. En noviembre, que juegan en Estorrilla. Sí, en noviembre es ellos que juegan ahí.
No, pero es que noviembre tiene a Chipre y a Georgia.
Pero ya del segundo partido, ¿eh?
En Georgia juega en casa y Chipre vamos allí. En octubre jugamos contra Escocia en casa y contra Noruega allí. Y en septiembre jugamos contra Georgia allí y contra Chipre aquí. Y es que en junio jugamos Liga de Naciones contra Italia.
Ojo, cuidado, ese mes de octubre, que está la Liga recién empezada, que están todavía a verlas venir muchos jugadores.
Claro.
Es octubre, ojo, cuidado.
Y en junio, en junio están de vacaciones ya.
No, Aarón, en septiembre jugamos contra Georgia, ¿eh?
Claro.
Pero el 8 de septiembre.
Yo tengo más miedo los partidos contra Noruega y Escocia, creo que van a ser la clave. Bueno, escúchame, si ya pinchamos contra Georgia o Chipre,
pero,
olvídate.
Pero cuidado,
claro, es que puede venir, España puede venir, el día que juega contra Georgia y Chipre, puede venir de perder contra Italia.
Sí, pero tú imagínate ese
en la Liga de Naciones, en la National League esta, que quedarnos fuera.
Sí, pero tú imagínate ese chico georgiano con la camiseta del Madrid recién estrenada.
Ay, que
se va a estar como una moto,
que,
tío.
Que esté, yo no lo veo. Me parece a mí que el Madrid este año no va a fichar, no va a mover. No está gastando nada, cuidado, no lo veo. Pero bueno, las sorpresas están ahí.
Lo guarda todo para Haaland y para Mbappé. Va a fichar a Haaland, a Mbappé, a Ansu Fati.
Ansu Fati, bueno, es que muñeco. Aarón,
que es así. Sabemos que te tiran esos colores.
Un muñeco roto, tío.
¿Qué pasa con Ansu Fati, tío?
Me está dando mucha pena y el padre no lo está ayudando nada,
Creo el arrebato de hoy, uf.
Como padre no representante y como padre, entendería lo que ha dicho, pero no le has hecho un favor a tu hijo.
Ya.
No, profesionalmente no.
No.
Profesionalmente no. A ver, Ansu Fati yo lo veo recuperable. Lo ha demostrado.
Sí, tiene 22 años, tío. O 20.
¿Perdón?
Tiene 20 años, creo, tío. O sea,
tiene 20 años. Es que tiene 20 años y ha tenido dos lesiones gordas.
Claro.
A ver, la
Real Sociedad es su solución.
Normalmente hay jugadores que se vienen abajo, pueden desaparecer toda su proyección, ¿no? Claro. En el caso de Ansu Fati, parecía que sí, pero luego él... No,
mentalmente es fuerte.
Ha vuelto, ha estado ahí...
Algo hay, claro. Mira, yo lo siento deciros, algo hay ahí. Algo hay que no se está contando.
Es que yo creo que hay
algo pasa. O sea, que Luis Enrique, y de repente, que Xavi, sí, y de repente, es que algo pasa ahí.
Yo llego incluso a escuchar por ahí que el problema es que están pagando con el hijo el comportamiento del padre. Es decir, que profesionalmente, al final lo que estamos hablando...
¿Tú crees que un club como el Barcelona...? No.
Sería como pensar que el Barcelona compra árbitros.
No. No quiero. Si quieres abrimos ese melón.
No tenemos tiempo.
Quiero dar la noche. Pero no creo que el Barcelona queme una ficha como la de Ansu Fati por este tipo de tonterías.
Se estaba hablando en foros y tal que Ansu Fati tenía que pedirle perdón a Xavi por lo que había dicho el padre, que se estaban esperando que saliera en prensa Y hay gente, no estás hablando, que salga en prensa, que no puedes obligar al chaval a ir en contra del padre, ¿eh?
No, a ver, no sé.
A ver, el padre lleva desde antes de la primera lesión deseando de que no siguiera en el Barça. La cosa es que Ansu Fati...
No se quiere ir.
No se quiere ir. Es que se ha criado ahí, le han dado la oportunidad ahí.
Yo lo veo estupendo que esté en el Barça, ¿vale? Son de estos jugadores que cuando la pelota ronda por alrededor de ellos, pues te mete miedo cuando estás en el equipo contrario, ¿vale?
Yo creo que para mí el gran fallo que han tenido el Barcelona con Ansu Fati es casi obligarle a rellenar el hueco de Messi cuando aún no estaba listo. Me refiero ni siquiera físicamente.
Eso es una cuestión de cómo hace las cosas este equipo directivo.
Sí, claro, me refiero, porque yo creo que Ansu Fati ha tenido muchos más problemas de tal por intentar ya darle el 10 cuando uno estaba.
Lo tiene, claro, claro.
Exacto.
No estaba ni para jugar, porque aún no estaba para jugar, y ya le pones el 10 en la espalda.
Hay una portada del Sports en la que Ansu Fati está celebrando un gol, el puño en alto, una piña debajo de jugadores de él.
Ya lo quiero comparar con
quien le hizo mucho daño.
Sí,
porque tenía el número 10 atrás ya puesto el primer día que juega con el Tri. No sé si jugó contra el Madrid.
¿Que marcó un gol contra el Madrid? O...
Bueno, fue un partido importante y en el Camp Nou y marca el gol. Y eso, para mí, yo la vi, de verdad, desde los 50 años que me contemplan y de los 50 años del fútbol, que digo, ¿cuánto daño le estáis haciendo a este chaval?
Sí. Es cierto, pensad que el daño que hizo al barcelonismo la marcha de Messi. Y en 3 minutitos, el 10 a la espalda. O un chaval de 18 años, 19...
Pues fíjate en eso, ese tipo de gestiones, claro. Gestionar la pérdida de un jugador grande, de un jugador top o del mejor, el Barça nunca lo ha hecho bien. Ni lo ha hecho bien con Maradona, ni lo ha hecho bien con Messi.
Ni con Ronaldo, ni con Rivaldo.
No lo ha hecho bien. El Madrid no lo ha hecho bien siempre.
Hombre, el Madrid
pero
a Cristiano y trajo a Mariano.
No echó a Cristiano.
O sea, Cristiano se fue.
No te equivoques, claro. Digo,
Cristiano se fue y trajo a Mariano.
Cristiano, si veis la entrevista que le hace Pedrerol, el día que ganan la Champions, y él dice que se va. Y le entrevistan a Florentino y se lo dice. Y el Florentino le da así un toquecito en la cara a Pedrerol. Y dice, venga, el Madrid está por encima.
Claro, eso es.
No me preocupa, si se quiere que se vaya. Entonces,
claro.
Eso es para mí lo que le falta a los equipos directivos, no al club, que el club yo creo que lo tiene el Barça.
El club está por encima.
El club está claro, pero los equipos directivos no lo llevan a representar, ¿sabes? Y sí. Eso es para mí lo que le. Y claro, los últimos equipos directivos no se salva uno.
Y ojo, que ahora estaban diciendo. Hablando del tema de Ansu Fati, estaban diciendo que en caso de vuelta, sabéis que está rondando por la órbita el tema de la vuelta de Messi. Y claro, ya están volviendo a decir que ahora el 10...
El 10 para Messi otra vez.
O sea, ya acaba ya de pegarle la tocada al chaval.
Claro,
o sea,
claro, yo entiendo,
es que esas cosas son complicadas.
Yo no veo sentido, o sea, ahí sí que entonces te digo que primero que se equivocan, entrar a Messi otra vez se equivocan. Supéralo.
Sí, yo creo que...
Supéralo. Sí, como, o sea, se ha ido, ya está.
Atentos, ¿no?
Atentos a una cosa.
Se intentó meter a... Perdona que te interrumpa, Jaime. Se intentó meter a Cristiano este verano pasado.
Sí, en Madrid otra vez.
Y se hizo así, pim, pam. Que no, ya está, que este no.
Que solo vino a entrenar.
Que no. Pero que puede venir cuando quiera entrenar, pero que no va a jugar más en el Madrid. Lo dijo Florentino. No va a jugar más en el Madrid.
Y lo quiero mucho, y lo quiero y ya está.
Y se acabó. Entonces ese tipo de cosas...
Sí.
Y siento que se nombre el Madrid, pero es que a nivel club son los dos comparables.
Sí, sí.
Es que había gente del Barcelona diciéndome, sé que Aarón no entra en ese juego. No, es que va a venir Messi... Va a venir cobrando 120.000 euros, el mínimo. Y dije, mira, sí, por mucho que sea el mínimo, la Liga del Español, la Federación, con el tema del tope salarial, va a coger el 50% de su salario anterior. No. Ya lo arregló con Laporta, viene el mínimo, porque cuando se le haga el partido de homenaje dentro de 2 años, que el Barcelona espera recaudar 100 millones, se los lleva a todos Messi. Tú imagínate cómo. Y lo escuché en varios sitios.
Pero es que está bien, si se los lleva a todos Messi, eso entra dentro del salario. Está igual.
No, porque se lo van a dar como no sé qué, es una cosa.
No, el salario. O sea, es la liga, al final no es tonta. No, y, no, y menos teniendo a quien tienes el enemigo en casa, porque el presidente de la liga no es precisamente muy afín a los colores.
Y yo, pero yo lo intentaba explicar, pero ¿os dais cuenta de que da igual que Messi quiera cobrar 120.000 euros para el tema del tope salarial para la UEFA? Sí. Es el 50% del salario anterior. No, eso es no sé qué. O sea,
tiene muchos frentes abiertos este hombre. De verdad es que no está pasando por un buen momento el presidente.
No, Laporta.
Laporta no está pasando por un buen momento. Tiene muchos frentes abiertos y creo que debería centrarse colocarlos por prioridad.
¿Vale? Sí, y Messi no es prioritario.
Y Messi no está dentro de los
prioritarios. No, exactamente. Pero es que aparte, es que no tendría sentido ninguno. Pero además, sería volver atrás, sería meterse en más jales de gestiones, topes salariales, te vas a cargar a un jugador o dos de los que están ahora en el equipo. Es que no tiene sentido.
Es
no tendría sentido.
Reestructura ninguno. El equipo para que juegue alrededor de él.
Pero es que,
para no rendir. Pero, porque no va a rendir. Seguro de que no va a rendir igual.
Pero entonces, ¿y quién lo entrena?
Pues que, por ejemplo, el tema
Xavi. Xavi que tiene una idea de fútbol completamente diferente a lo que está pensando cómo se va a hacer.
No, y que no se nos olvide que Xavi ha entrado en el Barça. Una de las cosas que decía Xavi para entrar en el Barça es que había jugadores que querían que se fuera. Que no, él no podía entrenar a esos ciertos jugadores. Pasó por el aro de Jordi Alba y de Piqué. Porque bueno, porque pasó, porque ya... digamos, lo tenían ya sentenciado al banquillo,
sí,
y tal,
sí,
aunque Jordi Alba se ha agarrado un poco ahí a, bueno, ofreciendo cierto nivel, aunque ya parece que sí está un poco más asentado en el banquillo, pero por donde no pasaba Xavi era por entrenar a Messi, no por nada malo, simplemente porque él consideraba que no quería entrenar a los que fueron sus compañeros, quería primero que se cerrara ese ciclo, no quería malos rollos, y después de que eso acabara, él entrenaría al Barça. Y eso es uno de los además lo dijo como prioridad, que no quería entrenar a Messi, pero no en plan mal,
ya, pero y entre otras cosas, Messi sin haber abierto la boca, que de lo único que se sabe del entorno de Messi es que está negociando con el PSG a renovar.
Sí,
es que es lo único, sí. O sea, eso se lo ha inventado el entorno del Barcelona, porque de lo que
porque sabe, yo creo que ahora es necesario
cualquier cosa que no sea hablar de Negreira,
pequeña niebla.
Sí, sí, claro. Eso es como hacen muchas veces los políticos,
claro, ¿no?
Que hay en el lado izquierdo hay barullo, pues vamos a montar un pifostio.
Sinceramente,
en el lado,
¿sabes qué pasa? Lo del padre de Ansu Fati les ha venido bien.
Sí.
Porque durante esa semana no se va a hablar de nada.
Es que están saliendo. A ver, es que el marrón que tiene ha querido. Tengo la sensación de que Laporta pretende en vez de silenciar todo con declaraciones del hecho, caso Negreira, me refiero, del hecho de vamos a esperar que diga la justicia, vamos a defendernos la justicia y ya se acabó. Comienza con un discurso equivocado,
sí,
desde el ataque desde la prensa madrileña. Comienza con un discurso equivocado y después tengo la sensación de que lo que primero que tienes que hacer es mirar qué hay de cierto en todo eso.
Exacto.
¿Qué hay de cierto en todo eso antes de decir nada?
Claro, pero es que el tema es que él es uno de los que le cobró y le subió el sueldo.
Exacto. Ese es el
sí, pero ese yo es entiendo que de primeras, cuando explota, él no tenga toda la información. Esta gente maneja un montón de cantidades.
De contratos.
Y medio
que
millón
no sabes
de euros al año es calderilla.
Y que no sabes ni a quién se lo das.
Exactamente. Yo estoy de acuerdo en que él de primeras no lo sepa.
Yo sé que estos son temas legales y que los temas legales no tienen nada que ver con la moralidad o ciertas cosas, ciertos estigmas sociales o de moral y tal. Pero yo creo que no estaría nada mal que la posición de Laporta fuera, a ver, yo aquí no voy ni a tapar, ni a destapar, ni a nada. Yo quiero que esto se resuelva. Quiero que esto se resuelva, quiero que los culpables salgan, que esto salga, vamos a explicárselo a los socios. Y mira, sinceramente, yo pagué esto por la razón que fuera. Uh-huh. Porque me venía como que lo tenía que hacer ya, porque tenía una presión de que lo tenía que hacer. Juzgadme y decidme qué tengo que hacer. Esto es lo que ha ocurrido.
Él como presidente... Él tiene una asamblea general por encima de él. Entonces él, asamblea de socios, pongo mi cargo a disposición de la asamblea de socios, que es una redundancia porque ya está siempre. ¿vale? Siempre está, su cargo está siempre a disposición de la Asamblea
claro,
de Socios.
Claro. ¿No?
Pongo mi cargo a la Asamblea de Socios y si la Asamblea de Socios quiere, yo defiendo este caso. Pero ya pones al club por encima.
Claro.
¿Entiendes?
Y la gente estaría con él, ¿eh?
Y la gente va a estar con él, claro. ¿A dónde va a ir la gente? ¿A quién va a poner?
Estaría con él porque ahora mismo es el mejor presidente que se puede tener. Es de la época moderna el mejor presidente que ha tenido el Barça. Ya sabemos que tiene dos caras, ¿no? La cara política, la cara deportiva. A mí la cara deportiva me encanta, otro no tanto, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que la gente, a día de hoy, o sea,
el culé está con él.
Exacto. Ha habido presidentes que han dejado mucho que desear. Claro. Y él sí ha hecho las cosas, a ver, entiéndeme, de gestiones deportivamente la ha hecho bien. Eso ya ha hecho ganarse al barcelonismo.
Ostras, entonces, ha conseguido un equipazo.
Exacto. Sí, entonces, el equipo de él, el equipo directivo. Sí. Entiendo que él tiene, él ha sabido rodearse de gente que ha hecho ese trabajo bien. Totalmente de acuerdo. Y es su trabajo saberse rodear de esa gente. Es su trabajo. Sí. Y eso lo ha hecho bien. No gestiona, quizás para mí, hay ciertas cosas que no las gestiona. Las gestiona, las sigue gestionando, pues como no sé, como si no fuera un club grande. Que lo es.
Sí.
Para mí las sigue gestionando con un complejo de inferioridad. ¿Sabes?
Ahora mismo es que creo que está acojonado. O sea, está tal cual. Claro. Él está que ahora mismo. Pero es que yo creo que él tiene dos opciones. O meterse en el ajo de todo eso que huele ahí, a corrompido, o posicionarse a favor del club y de los socios y del barcelonismo. Y al final le va a salpicar igual. Al final, si él haya hecho lo que haya hecho, le va a salpicar igual. Sí, sí, por lo tanto, sé inteligente y abre los brazos y dice, aquí estoy.
Claro.
Ha pasado esto y lo que haya pasado que yo no sepa, quiero que se sepa. Quiero que salga a la luz. Y quiero que lo juzguéis, vosotros y la ley. Y lo que yo he hecho ha sido esto y esto. Y ahora vosotros decidís. La ley ya me decidirá, claro. Pero vosotros decidís, lo que tú has dicho antes. Y queda como un señor que se separa de todo lo que hay ahí y por lo menos da la... Ya que él es el que está ahora como presidente en función, pues, joder, toda esa diferencia que creo que tiene... Yo creo que Laporta tiene una diferencia con los demás presidentes. Y es que al final los buenos presidentes son los buenos empresarios de sectores e incluso políticos. Por mucho que no nos disguste,
es así.
Y él lo es. Entonces, joder, haz las cosas bien. No, voy a declarar, sí, voy a dar declaraciones, y no la da. Y nada más que hace soltar sandeces. Y sandeces, y parece claro. que tiene algo que ocultar.
Yo creo que le come un poco el personaje.
Pasa que, por ejemplo, una cosa. A él le dice, mira, no, es que sale esto. Y dice, mira, yo estaba ahí, a mí había una partida de dinero que se dedicaba para estudio de árbitros y tal, y yo me parecía bien, y yo lo que hice fue darle más dinero. Porque se suponía que tal. Yo no tengo por qué ser consciente de lo que se hace.
Hasta el último momento.
Hasta el último.
Él delega.
Pues yo delego. A mí se hace para el estudio de árbitros. Sí, porque el estudio de árbitros, cuidado, que no... Saber cómo pita un árbitro te da mucha ventaja. Cuidado.
Sí, pero, a ver, lo que no puedes es ir cambiando el discurso a lo largo del...
No, claro, pero si él de primeras cuando le pregunta, no, mira, es que eso era para árbitros, yo le subí...
De primeras lo que tienes que hacer es no comentes.
No comenta hasta que salga, hasta que, mira, esto va para juzgado y cuando...
No comentes.
Lo que hizo el Madrid. El Madrid hasta que se movió el juzgado, no movió pie, no movió ficha.
Esa es la grandeza. Entonces tú, dependiendo de cómo tú, si al final tienes un gran trabajo como empresario, como político, como lo está diciendo Aarón, pero por otro lado tienes una cara que es un personaje populista.
Claro, esto no lo va a arreglar con un toldo en la Castellana, ¿eh?
Claro, entonces este tipo de dos caras a mí no me encaja. ¿Entiendes?
Y encima te has hecho enemigo de alguien como Tebas que estaba deseando hincar el diente.
Y de Ceferín. Que es que a mí Tebas no me preocupa.
Pasa que
además, a mí me preocupa Ceferín.
Ceferín, para empezar, en la UEFA y la FIFA...
Barça ahora lo echan 2 años de la Champions.
Y
de Europa. Y cuidado,
Y cuidado que estos delitos
y cuidado no. Cuidado que esto no acabe en una sociedad anónima, deportiva. No cuidado que esto no acabe en una. Es que yo.
No prescriben en Europa estos delitos, ¿eh?
No, porque no, estos, ellos prescriben porque les da la gana a ellos. Claro. Esto es una empresa privada.
Es una mafia.
Es una mafia privada y va a hacer como le dé la gana. Y a mí, yo de verdad, lo que más me preocupa es cuando UEFA ha dicho que va a meterme el diente. Yo no sé si Aarón lo ves igual. Que a mí aquí en España no me preocupa porque las cosas.
Tebas no va a hacer nada.
No va a ir a más.
Tebas va a ladrar, no va a hacer otra cosa.
Pero que porque cerrarle ventanas de transfer.
Eso no se hace.
Sí, pero no en este caso.
No se va a tardar mucho en ver, eso, o sea, eso se va a ver.
Antes de que acabe la temporada.
A principio de junio, finales de mayo, se va a ver. Cuando ejemplo, le llegue la invitación al Barça o no le llegue.
El Milán, por ejemplo, estuvo sin competir. No sé, el Milan puede ser.
Que UEFA te.
O sea, me refiero que no es que
UEFA no tiene ningún problema en decirte que no vienes 2 años y ya está. Y es que si no vienes a Europa 2 años, es que te has dado cuenta que se ha hipotecado los primeros años.
Pero yo me refiero que
¿qué va a decir Spotify?
Ya, que digo. Es que a la UEFA no le da miedo que seas Barcelona. Eso es lo que me refiero.
Ah, no.
Que digo, que no es que lo hagan con el Rubin Kazan o con el de Chipre.
Y no,
porque yo, si no recuerdo mal, al Milán
y
seguro…
Y más Barcelona y si fuera al Madrid, mejor.
Claro.
Porque la guerra interna que tienen con ellos dos, además.
Claro.
No.
Nada, ahora tienen ganas con el tema de la Superliga.
Claro,
y
claro. Si es que no es buen enemigo UEFA para el Barça. Si es que es un enemigo que hasta te tienes que jugar… Tú te tienes que jugar… Que claro… Si te juegas si te arrimas al Madrid, porque evidentemente te parece buena idea, pero es que el Madrid es un equipo saneado, económicamente me refiero.
Sí.
El equipo del Madrid se puede permitir 2 años o 3 años sin jugar Champions.
Claro, que creemos en nuestra cabeza de que no, yo gano la Liga, quedo entre los 4 primeros y participo en la Champions. No, a ti se te invita.
No. Te tienen que llegar invitaciones.
Exacto. A ti se te invita. Pasa que, bueno, como eso esa parte no nos la sabemos, no, ¿cómo le va? No, porque esto es una invitación.
Claro, y te pueden incluso invitar sin quedar entre los 4 primeros.
Claro, la UEFA puede hacer lo que dé la gana, ¿no?
Hubo una, no me acuerdo cuándo fue, años atrás, que se decía, antes de acabar la Liga, que la UEFA estaba dispuesta a invitar al Atlético de Madrid aunque no se clasificara, porque estaba ahí para no clasificarse.
Sí.
Y de hecho, acordaros lo que pasó, a mí me pilló un poquito chico, pero bueno, chico, lo que pasó cuando el Zaragoza, no sé si recordáis también, que invitaron al Madrid, no quedó entre los 4 primeros, no sé exactamente qué pasó ahí, pero quiero decir, sea de
como
la manera que sea.
Como si invita a un equipo de Sydney. Como se invita a un equipo de Sydney que no es ni de Europa.
Sí. Claro,
es que la UEFA puede hacer lo que quiera.
Claro. Entonces, y no es buena básicamente porque es un porcentaje de tu presupuesto muy alto. Entonces, y si estuvieras en un momento saneado económicamente, pues dices, yo aquí tengo mis 2 huevos, pues ya son horas que se puede decir, ¿no?
Sí.
Aquí tengo mis 2 huevos y la cartera que los respalda. Y el problema es que puedes tener muchos huevos, pero como no tengas la cartera que los respalda, te los van a volar.
La UEFA te dice que
los van a volar.
Dice,
entonces, la solución de eso todo es, pues, lo que ha pasado con otros clubs. Sí es cierto que va a haber inversores para llevarse al Barça. Va a haber gente que lo quiera comprar.
Eso no va a faltar.
Es una perita en dulce. Pero es una pena. Esto acabe así.
O sea, el Barça no va a desaparecer, obviamente.
No, el Barça va a estar ahí. El problema es que cambie su forma. Y eso es una lástima.
Una lástima porque sea por culpa de la directiva del Barcelona.
No por esta, sino por los últimos. Lleva acumulando, no encuentran al perfil de persona que.
Porque ya no solo es lo que Negreira te pueda llevar a ese, sino porque tú, el Barcelona, no estaba fuerte como para sobrevivir a algo así.
Ya.
Porque lo dices tú, si tú te pillas con un club saneado y estás no te clasificas 2 años a Europa, pues no te clasificas. Pero es que ahora mismo necesita sí o sí el dinero.
Bueno, y dale gracias que ha ganado la Supercopa, que sí, tiene toda la pinta, un porcentaje muy alto de que gane la Liga, está en semifinales de Copa, que esto podría ser peor. O sea, tú imagínate que el Barça estuviera en la posición del Madrid, 12 puntos abajo.
Esto ahora mismo es un infierno.
Que ya no estuviera en Copa. Y que hubiera perdido la Supercopa, o sea, eso ya
y,
sería...
Y si, vamos a ponernos ya así un poco... ¿eh? ¿Y si el beneficiado del caso Negreira es la Real?
¿Y gana la Liga?
No. Gana la Liga el Barça, pero su plaza la ocupa el siguiente.
Claro, sería así realmente.
Sí. O sea, sería el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Puedes encontrarte que la Real se haga beneficiado del caso Negreira?
Podría ser, o no, o mete a otro. Es que como lo que estamos hablando, como es que la UEFA puede hacer lo que quiera.
Claro, a lo mejor, como tiene, si quiere meter que tiene ese sentido lógico, ¿no? Parece que ese sentido lógico de que pase,
sí,
corra,
sí,
o no.
Sería lo lógico.
En vez de jugarse UEFA, te juegas Champions.
Claro, sí, porque a lo mejor coge y quiere meter el... Claro, que quiera coger
y... Es que a lo mejor se la está jugando porque el 25 de mayo hay un Barça Real Sociedad.
Que a lo mejor te estás jugando ahí.
No sé. Esto tiene pinta de que va a ser un final de temporada muy interesante. Muy interesante.
Intentándose agarrar ahí un clavo ardiendo, ¿eh?
Yo digo porque como estamos en Opiniones en Churios, son las 11:55 de la noche.
Y no hemos hablado de la Real.
Oye, pero pues me he acordado mucho de vosotros porque la última vez que estuve hablando con vosotros, o la penúltima quizás, que estaba allí por vuestras tierras. Estábamos hablando aquella noche de que además nos dimos los tres por esto, ¿eh? O sea que no, no estoy diciendo, ni mucho menos lo digo con una tirada mala. Sí, estábamos hablando de que estaba claro que era Madrid, Barça, Real Sociedad, los puestos Champions, y luego el cuarto a ver quién sería. Y así mirando últimamente la clasificación y demás, me acordé porque digo, hostia, cuidado que se está un poco complicando la cosa, la Real.
No va mal.
Pasa que yo creo que la Real le va a venir bien ahora el jugar solo un partido a la semana.
Sí, pero el problema de la Real es que el Atlético de Madrid también solo juega un partido a la semana.
Pues será
que
sus
la
cuatro...
cosa es que el Atlético de Madrid está jugando ahora muy bien, muy fuerte.
Sí.
Espabilado de una manera considerable. Sí, Villarreal lo está empezando a hacer. Y a la Real parece que ahora mismo está un poco como adormilado.
Bueno, ahora
vamos a ver cómo viene del descanso de...
Ahí está, ha vuelto Silva ya está en forma, va a renovar, seguramente.
Pero se va a poner muy bonita, ¿eh? Esa cuarta plaza.
Sí,
va a ser muy chula.
Se va a poner brutal.
Va a ser muy chula.
Y luego no hablemos, ya hablaremos otro día de la parte de abajo, que esa sí que va a ser bonita.
Lo vamos a ir viendo, ¿no? De hígado, ¿no?
Ya te digo. Aarón, se corta esto ya, tío.
Ha sido un gusto.
Pues el gusto ha sido mío. Venga. Esperemos vernos, escucharnos.
Nos escuchamos.
Prontito por aquí, como siempre, un placer.
Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches,
Camilo.
Vamos.
Oscuac.
A lo mejor técnico sonido.
Muy buenas noches.